mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos de nuevo mirando qué nos va a traer el tiempo. Este tiempo cambiante, esta climatología preocupante por los fenómenos intensos que a veces nos provoca y en muchas ocasiones de forma inesperada, bueno, con consecuencias que ya hemos ido contando y que te seguimos contando en el día de hoy, sobre todo a nivel agrícola. Serán los temas que hoy vamos a tocar, también mirando, atención, y también dentro tiene mucho que ver con el tema del clima, hacia las playas del sur de Valencia, que están en pleno proceso de regeneración para devolverlas a como estaban en los años 60. Nos preguntamos si estos temporales, este granizo, estas tormentas, bueno, pues pueden dificultar esas labores y si a lo mejor nos las quitan, las playas me refiero, antes de que estén renovadas. Soy Carles Villeta y quiero que nos acompañes en esta edición de Mediodía para hablar de las consecuencias y de lo que viene a nivel climático.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Desde hoy pueden regresar las lluvias. Enseguida te lo ampliamos en la previsión del tiempo, porque puede ser el anticipo de un nuevo episodio de lluvias que pueden descargar con intensidad, especialmente el miércoles o el domingo. Un escenario que preocupa y mucho al campo valenciano. El granizo del pasado domingo ya ha supuesto pues un golpe realmente duro en la comarca Utiel-Requena. Miles de hectáreas de uva afectadas, lo que se traduce ya como grandes pérdidas. Vamos a hablar con el Cristóbal Aguado, presidente de ABA Saja, para que nos detalle específicamente en este sector lo que ha supuesto este granizo del domingo y lo que está por venir. Cristóbal Aguado, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, supongo que todavía haciendo un poco de recuento, que ya tenemos cifras de un sector muy concreto y muy delicado, ¿no? Este del viñedo.
Efectivamente, haciendo números y preocupados porque siguen habiendo amenazas climáticas y lo pueden complicar aún más la difícil situación. La verdad es que en el viñedo ha cogido 40 kilómetros desde el Rebollar hasta Villatoya. Es llamativo el caso de Villatoya, donde hasta casi el tobillo en muchas zonas llegó el granizo que cayó, con lo que cambió incluso, aunque la bajada de temperaturas había iniciado con la tormenta, sí. El hielo depositado en tierra, que era como una gran nevada, bajó la temperatura de una forma espectacular. Hay viñedos con pérdidas del 100% y hay límites a las orillas donde el daño no es tan grande, pero claro, esas bajadas bruscas de temperaturas, plantas con una temperatura elevada que de repente bajan 25 o 30 grados, es unos cambios que generan un estrés en la planta que son llamativos. Pero el granizo va a seguir haciendo su camino, donde no ha destruido al 100%, los granos están muy dañados también, la pudrición enseguida, porque igual que bajó la temperatura, al día siguiente empezó a hacer una temperatura de pleno verano. Y todo eso tiene unos cambios que generan en la uva un daño extraordinario y en las hojas y en las heridas de las plantas los inicios de ataques de los hongos. Los temidos hongos que pueden influir incluso hasta en la cosecha del año que viene si la cosa no se arregla rápidamente con la rapidez que hacen los agricultores para tratar todas esas heridas que se han producido.
Y eso que estamos con una zona que además produce una variedad que es bastante resistente, ¿no? Que es bastante dura, ¿no? Ante estas inclemencias climatológicas, pero vamos, se ve que esta energía climática, bueno, está pudiendo con todo, hasta con la más resistente, ¿no?
Bueno, tengamos en cuenta que no es un granizo normal y corriente que va mezclado con agua. Ha caído con una intensidad y con una falta de agua tremenda, y el granizo eran auténticas piedras numerosas veces, claro. Con unos daños que en los troncos han dejado marcas que serán visibles ahí y en otras zonas. Y esto es muy preocupante porque no sé el cambio climático cómo será, pero desde luego estos espectáculos de granizadas de este tipo hacía tiempo que no las veíamos con una intensidad tan grande. Y los agricultores solo tenemos una cosecha al año. Esa es la preocupación. El año pasado un año bastante malo. Este año mal precio la uva, no, el vino no había salido de muchas bodegas, y ahora que estábamos empezando la vendimia y a ver cómo quedaba la cosa, pues la verdad es que muy preocupados. La uva mayoritaria pues es tinta en Utiel Requena, y el vino tinto es el que este año tiene la crisis mayor, porque los rosados y los blancos están saliendo bastante bien, pero el tinto es el que tiene más problemas y, por lo tanto, bajos precios, ahora casi nula cosecha, muy poco asegurado para poder recibir las indemnizaciones, y la verdad es que esto va a significar una verdadera ruina para muchas familias del campo de Utiel Requena.
Además, tiene una afectación a nivel global de España, porque yo tengo entendido que desde la zona de Utiel Requena también se vende uva, ¿no?, para otras denominaciones.
Efectivamente, históricamente, otras denominaciones que tenían más salida comercial pues se abastecían de vinos de Valencia. No olvidemos que la Bobal y otras variedades son estupendas para hacer incluso mezclas de vinos y vinos de gran calidad tratándolas adecuadamente, y que había muchas bodegas que querían mejorar en color y otras formas sus vinos, y para esos coupages venía muy bien, y la verdad es que tiene salida. Pero este año la crisis se está notando, la crisis en Europa y la guerra de Ucrania se nota en el consumo en general, y la verdad es que ha crecido mucho la preocupación, y desde luego la preocupación del futuro que nos viene.
Ayer le preguntaba a tus colegas, también agricultores, si estas modificaciones del clima, como se ha hecho también históricamente por otra parte, estaba tentando a algún agricultor que otro a modificar, a cambiar el producto que se cultiva. ¿Esto se ha planteado? Si el tiempo nos cambia, lógicamente, aquello que la tierra vaya a admitir no será lo mismo.
La verdad es que esos aumentos tan espectaculares de temperatura pueden incluso variar algunas variedades que no se adapten a este clima, y tendremos que buscar puntos de encuentro con el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, la estación que tenemos en Requena, para que haga las averiguaciones y las pruebas necesarias de posibles cambios de cara a un futuro, incluso de quizá algún cultivo alternativo. Pero no olvidemos una cosa: en Utiel Requena hay una parte interesante, que se riega, incluso con riego es de apoyo, pero hay que tener en cuenta que una gran parte es secano. Claro. Y con estos cambios de temperatura y estos 35, 40 y hasta 45 grados de temperatura, y algún experto está hablando de que posiblemente en un futuro llegaremos a 50 en algún episodio, esto cambia mucho la situación, y el estrés en julio y agosto de las plantas es tan grave que las pone en peligro de viabilidad. Y esto hay que estudiarlo con la administración para saber y aplicar la máxima de que cualquier cultivo perenne necesita en estos casos un riego de apoyo previsto, y habrá que pensar cómo mantenemos a la población en estos pueblos del interior, porque si no hay un producto en calidad, si no hay un precio justo, desde luego la gente abandona, deja el campo, y perdido aún será peor, porque lo que tendremos serán incendios, abandono territorial, abandono de los pueblos del interior y pérdida de unas posibilidades que no deberíamos perder nunca.
Así es. Cristóbal Aguado, una vez más, gracias por esta charla, por ilustrarnos sobre la situación actual del campo, y esperemos que, en fin, nos vengan un poquitín mejor las cosas para poder hacer frente a esta crisis. Gracias.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Cuando hablamos del campo siempre pensamos en las grandes extensiones agrícolas, pero las pequeñas son las que más sufren, y tenemos muy presente, por ejemplo, cómo las últimas granizadas, por ejemplo, han destrozado zonas vinícolas en Requena. Y vamos a hablar con Santiago Bernia, de la bodega Cerro Gallina, que posee entre 7 y 8 hectáreas de viñedos que han quedado, en muy mal estado. Queremos que nos lo cuente él y que nos explique un poco cómo va a afrontar el futuro inmediato. Santiago Bernia, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Lo quiero por tu voz antes de que lo pueda contar yo. ¿Cómo te ha afectado directamente la tormenta del fin de semana, este granizo que ha arrasado la zona?
Totalmente. No hay un futuro inmediato, ni siquiera a medio plazo, en un viñedo como el mío. Es un viñedo, como digo, pequeño. Mi producción son unas 18, 20 mil botellas al año de un vino que pretendo de calidad. De hecho, he sacado buenas puntuaciones cuando mandaba ciertos concursos. Una vez me dio 95 puntos Parker, pero eso es historia, como si queramos, porque no suelo mandar. Pero, en fin, intento hacer calidad. Entonces, claro, yo procuro vendimiar bastante tarde para recogerme, la juego siempre. Pero este año se nos ha pillado pronto la granizada y ha hecho la cosecha. Vamos, no tenía mucha, hay que decir. Pero esperaba que fuera de muy buena calidad y ya lo ha. Porque hay que dejar bien clara una cosa que no todo el mundo sabe.
Sí.
El viñedo es una vegetación un poco especial. Yo no sé si hay otro vegetal que haga lo mismo. En ese momento, en la cepa, está la cosecha de este año y unas yemas que microscópicamente ya tienen el racimo del año que viene. Ya. Es decir, que esta granizada nos ha hecho estropeado la cosecha de este año, pero ha roto la mayor parte de las yemas de lo que sería la cosecha del próximo, más las heridas que ha hecho en la madera, de las cuales la planta se ha de curar y se ha de... Es decir, es un estrés vegetativo que difícilmente muchas plantas lo van a soportar. Y como yo, pues muchos viñedos de esta zona, porque todos sabemos cómo es la granizada. A lo mejor aquí hace un desastre y a 20 metros pues no ha tocado.
Exactamente, ¿cuál es la ubicación de tu viñedo?
Esto está en el término. Es que, bueno, Requena, hay que conocer Requena. Es uno de los términos municipales más grandes de España.
Sí.
Y tiene 20 o 22 pedanías. Esto es Campo Arcis, que es una pedanía de Requena que está a 10 kilómetros más o menos del casco de la ciudad.
Sí, entiendo.
Y aquí hay unos 700 habitantes que viven exclusivamente, se puede decir, del viñedo. Y todos de la agricultura, por supuesto. Pero casi todo viñedo, Y es una zona bastante buena en años normales, pero que las granizadas, pues a veces la castigan.
Yo he visto imágenes, se ve un manto blanco sobre el campo, que no es nieve,
sí, sí,
que es granizo.
Es granizo, sí.
No se aprecia bien el estado de las cepas, pero por lo que tú cuentas...
Pues las cepas, yo te diré, mira, mis cepas han quedado completamente esquilmadas, algunas les queda el racimo colgando, pero nada de hoja, nada de hoja, la mayor parte del racimo, y el racimo que ha quedado corto, machacado, que eso en dos días no da tiempo ni a cogerlo, vamos, además cogiéndolo se te desharía en agua y ya está, se pudre enseguida. Es decir, perdido totalmente. Y como te digo, no solamente esta cosecha, sino probablemente, no sé en qué grado, la del año próximo.
De normal, ¿tú cuándo hubieras vendimiado?
Yo generalmente soy de los últimos en vendimiar, porque ya te digo que podamos muy tarde y vendimiamos muy tarde. Con lo cual he conseguido, de esta uva que tengo yo, que es Bobal, hacer un grano un poco más pequeño, lo cual en Bobal es difícil, y que pasa tardío para que coja bien toda la cosa, toda la riqueza polifenólica, que aquí, aunque en octubre, que es cuando yo suelo vendimiar, por la noche hace mucho fresco, por el día hace buena temperatura, y eso para la maduración fenólica es muy bueno.
Ya.
Y entonces, claro, procuro arrastrar toda la calidad que puedo. Pero claro, también me paso todas las granadas de otoño.
Claro, con esta técnica tuya de tardar lo máximo posible en recoger la uva, ¿te habías visto en alguna como esta?
Bueno, la piedra nos ha tocado alguna vez, pero una esquina, media hectárea, cosas así. Pero general de dejar toda la zona, que estamos hablando de miles de hectáreas, que ha machacado, sin hoja, sin fruto, y con las plantas malheridas y los sarmientos desgajados, eso no se había visto nunca.
Claro.
Que por lo menos, mientras que yo estoy aquí, porque yo soy de la zona de Villarreal Burriana, y aquí subo, tengo las viñas y la bodega, pero subo ocasionalmente. Por cierto, aunque sea anecdótico, el martes me granizó la naranja en Burriana, y el domingo me granizó la uva en Requena.
Madre mía.
Llevo un año bueno, ¿sabes?
Caray. Claro, esto, por mucho que uno tenga asegurada la cosecha o tal, los seguros resarcen muy poquito, ¿no?
Estos, yo no soy muy del seguro, pero la verdad es que en casos de eso, el seguro por lo menos te levanta la moral, ¿eh?
Ya. Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Qué, cómo vas a intentar, no digo salvar nada, cosechas que ya no se puede, sino
mis bienes
el campo?
Para mis males. Por culpa del COVID, y yo tenía un ritmo de venta de mi uva, de mi vino, muy equilibrado. Cada año sacaba la cosecha de tal año y en el año se vendía y al año siguiente otra cosecha. Y ahora tengo un remanente de dos cosechas porque el COVID, como ya te digo, hago un vino de cierta calidad, pues el COVID a los restaurantes de calidad les ha granizado también, ¿eh?
Ya.
Muchos de mis clientes han cerrado. Otros no tienen tanta gente que quiera abrir muchas botellas de vino y muchos se han pasado a un menú de 15, 20 euros en el cual
mi vino
ya no tiene cabida. Ahora tengo vino para suplir todo este vino que me va a faltar ahora.
Bueno, ¿y cuándo será la siguiente cosecha de bodega Cerro Gallina?
Vino. Si Dios quiere, y San Isidro Labrador al año que viene. Sí, ya te digo, si la vegetación ha aguantado y despierta y las yemas despiertan, pues al año que viene. ¿Mm? Porque yo tengo un proceso de maduración del vino de año y medio en las barricas y luego lo saco a la venta. Por lo tanto, estamos hablando que dentro de 3 años más o menos saldrá el próximo Cerro Gallina. De momento la gente está bebiéndose el 17, el 18 y el 19.
Entiendo. Santiago Bernia, de Bodega Cerro Gallina, muchísimas gracias. Ojalá esto, bueno, lo puedas sacar adelante y que la gente siga disfrutando de tu buen trabajo con tus viñedos.
Gracias por vuestra atención y por acordaros del labrador, que es una de las partes más sufridas de nuestra sociedad valenciana.
Un saludo, gracias.
Venga, un abrazo.
La previsión del tiempo hoy nos trae intervalos nubosos por la mañana, tendiendo por la tarde a nubosos. Se esperan chubascos y tormentas ocasionales a partir de mediodía que pueden ser localmente fuertes. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso con viento flojo variable. Esta es la previsión, lo que solemos contaros cada día, más o menos a estas horas, para que sepáis, ¿no?, cuál es el tiempo que nos viene. Pero hoy, además, AEMET nos convocaba a los medios de comunicación para hablarnos de cómo había sido este verano climático, hacer un poco de balance y, sobre todo, cómo va a ser el otoño en el que ya estamos. Y con esta previsión, con lo que hemos pasado y con la pinta que tiene, pues nosotros hemos aprovechado, lógicamente, para intentar obtener la máxima información. Tengo al teléfono a Jorge Tamayo, delegado de AEMET en la Comunidad Valenciana. Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué nos espera en las próximas, bueno, jornadas y fechas, vaya, para que afrontemos el tiempo un poco con previsión?
Bueno, pues hoy estamos esperando que tengamos una situación de precipitaciones con tormentas en buena parte de la comunidad, que se extenderán hasta mañana, y ya a partir de mañana muy probablemente pues las precipitaciones tendrán a cesar durante por lo menos lo que queda de semana.
¿Qué otoño también nos viene? Porque esto nada más que ha sido el final del verano y el inicio, y ahora en teoría viene lo más riguroso, ¿no?
Sí, bueno, desde un punto de vista climático, el otoño incluye el mes de septiembre, es decir, septiembre, octubre y noviembre.
Muy bien.
Ya hemos visto que este otoño pues ha empezado lluvioso, con precipitaciones, digamos, con episodios de precipitaciones ya un poco recurrentes, de manera que, bueno, estamos viendo que la tendencia de este otoño, lo que nos marca la predicción estacional, es que va a ser un otoño probablemente húmedo. Desde luego está empezando siendo húmedo y muy probablemente con gran probabilidad cálido, con temperaturas por encima de las normales.
¿Y eso qué implica? ¿Esa calidez y esa humedad qué nos va a traer?
Bueno, en principio lo que no sabemos es cómo van a ser esas precipitaciones, si las vamos a tener repartidas más o menos de manera uniforme y tranquila, o van a estar asociadas a las situaciones que también conocemos aquí en la zona mediterránea, de lluvias torrenciales, muy intensas y muy concentradas en el tiempo. Ahora mismo no tenemos información al respecto, y en cuanto a temperaturas, pues bueno, que seguimos manteniendo la tendencia que estamos viendo prácticamente en los últimos años, de que las temperaturas están generalmente por encima de lo normal.
A ver, yo lo poquito que os voy aprendiendo cuando os escucho a los expertos es que justamente ese cóctel que acabas de mencionar, temperaturas y humedad, provoca que, bueno, que cuando chocan con una masa de aire frío, pues se convierten en granizo a la mínima. Acabamos de tener hace nada un episodio. ¿Esto se va a seguir repitiendo, por tanto?
Sí, bueno, efectivamente, cuando tenemos una situación en la cual, como la que tenemos actualmente, o tenemos prácticamente todos los otoños, con un mar muy cálido, con mucho contenido de humedad, porque el mar, al tener temperaturas altas, puede aguantar mucho más vapor de agua. Cuando ese combustible interacciona con la máquina que lo puede mover, que sería un embolsamiento frío en niveles medios altos de la atmósfera, sí, entonces es cuando podemos tener los fenómenos que normalmente aquí ya se conocen como la gota fría o la dana.
O la dana, sí.
Realmente es una conjunción de más fenómenos, no solamente una gota fría o dana, pero puede ocurrir. Desde luego es una época en la cual la probabilidad de ocurrencia es mucho mayor que en otras.
Vosotros que estáis en permanente estudio de nuestro entorno natural, de nuestro medio ambiente, también entiendo que estaréis un poco sorprendidos, aunque, en fin, que el estudio diario ya os va previniendo, porque una cosa es a lo que estábamos acostumbrados y luego otra a lo que nos estamos acostumbrando a marchas forzadas, ¿no? Que es esta frecuencia inusual y esta intensidad también inusual, por más que tengamos pasados, en fin, con fenómenos muy, muy intensos.
Sí, bueno, efectivamente, se habla del cambio climático como si fuera algo que va a ocurrir en el futuro, ¿no?
Y este que estamos ya, ¿no?
El clima ha cambiado, o sea, el clima que tenemos ahora no es el que teníamos hace 30 años ni el que teníamos hace 60 años. Es decir, es un clima que es distinto y que además sigue cambiando, sigue evolucionando hacia lo que nos marcan todos los modelos. Más temperatura, por lo tanto, más energía y, por lo tanto, los fenómenos, en principio, más violentos, tanto en exceso como en defecto. O sea, estamos teniendo precipitaciones muy intensas y también estamos teniendo situaciones de sequía muy intensas. Entonces, es la tendencia lo que nos está marcando, pues bueno, este calentamiento global, que ya digo que no es que el clima vaya a cambiar, el clima ya ha cambiado. Es distinto el de ahora al de hace 30 años.
Sí. Es mucho aventurar que el invierno se vaya a parecer al del año pasado, que vaya a ser también bastante cálido, y luego una primavera también con mucho altibajo.
Sí, efectivamente, eso ya sí que es mucho aventurar. O sea, realmente, más allá de... Desde luego, parece una predicción más o menos fiable, mucho más allá de 5 o 6 días no podemos ir en esta época. Uh-huh. Una tendencia de cómo puede comportarse, pues podemos hablar de una estación y, por lo tanto, podemos hablar de la próxima estación. Sí. Pero ya hablar de un semestre o incluso un año, realmente ahora mismo no tenemos mucha información, porque en nuestra zona, en la zona mediterránea, o en nuestras latitudes más bien, es muy difícil hacer una buena predicción estacional. Hay otras zonas del planeta donde es más sencillo, está más influenciado por fenómenos como, por ejemplo, el Niño, que tienen una respuesta, pues, a largo plazo bastante más clara de la que podemos tener en el entorno mediterráneo.
Bueno, pues me vas a permitir que te emplace a futuras charlas, porque nos encanta que nos podáis ilustrar con vuestro conocimiento y que nos ayudéis a prevenir lo que está por llegar en cuanto al tiempo. Jorge Tamayo, delegado de AEMET en la Comunidad Valenciana, muchísimas gracias.
Muchas gracias, como siempre, un placer.
Y en nada nos vamos a la playa. Nos vamos a la playa, pero no para disfrutar del sol, que no hay, ni tampoco de la arena, que tampoco tenemos, sino para ver cómo están esas labores de regeneración en las playas del sur y cuál es la opinión de vecinos y expertos respecto a esa recuperación de la zona sur de las playas de Valencia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
En la tarde de COPE Más Valencia, La Tertulia. De lunes a miércoles y de 6 a 7 de la tarde, la opinión más especializada, el debate y todos los protagonistas de la actualidad valenciana. Tertulia en COPE Más Valencia. 92.0 COPE.es y aplicaciones para dispositivos móviles. Dirige Vicente Ordaz.
Pero apoya bien el sofá, hijo, que se te va a caer.
Papá, que no cabe, que el maletero es muy pequeño. ¿A quién se le ocurre llevar un sofá de dos plazas en un coche?
Que sí, que cabe, que como no lo llevemos hoy al apartamento, ya verás tu madre, que me lo lleva diciendo un año.
Papá, pues malconízate.
¿Tienes que trasladar algún mueble? Ven a Malco y olvídate de soluciones raras. Alquila la furgoneta que mejor se acople a tus necesidades y solo por el tiempo que la necesites. ¡Malconízate!
Vives y Marí, fabricante de tejidos artesanales en seda y rayón, especialista en trajes de valenciana.
Vives y Marí, retomando sus orígenes, ofrece también su colección de tejidos de espolín.
Vives y Marí, el prestigio de un fabricante valenciano.
Tejidos Vives y Marí, venta exclusivamente en establecimientos especializados.
¡Taxi! 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 ¡Aquí!
Sé más rápido. Gana tiempo. Pide Taxi. Pide Taxi es tu nueva aplicación móvil para pedir taxi desde tu smartphone. Es muy fácil. Busca Pide Taxi en tu tienda de aplicaciones, la descargas, confirmas la dirección y tendrás tu taxi enseguida. Pide Taxi. Tu taxi en tu móvil. Pide Taxi. Con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viraje de la política exterior.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en Fundación COPE. COPE.com y en el 91 828 39 30.
¿Eres profesional del mundo de la hostelería? Confía en Abordo como proveedor de tu negocio de restauración. Te ofrecemos el mejor surtido de alimentos congelados, pescados, mariscos frescos y refrigerados. Conoce nuestro amplio surtido en abordo.es o llámanos al 96-397-9210. Abordo, más de 40 años ofreciendo surtido, calidad y servicio a profesionales como tú.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y ahora te veo en las fotos que subiste con él un verano, invitando un chadito a tu piel y bailar hasta tarde y comernos sin hambre.
Es una reivindicación de hace muchísimos años, cuando empezaron a observar que el mar se estaba llevando el trozo de playa que separaba el agua de sus viviendas. Hablo de los vecinos de la dehesa del Saler, una zona de costa que se estaba degenerando sobre la marcha, y además a marchas muy, muy rápidas, y que llenaba de preocupación a esos vecinos y al resto de la ciudadanía de ver que perdíamos un patrimonio natural de inmenso e incalculable valor, ¿no? El parque natural, además, de la Albufera. Bueno, parece que por fin eso, el proceso de reclamar, de pedir ayudas, de que la gente que tiene que tomar decisiones pusiera ahí los ojos, se ha ido llevando a cabo, hasta el punto de que ahora por fin las máquinas, las grandes máquinas, están trabajando en una regeneración que quiere ser, si no definitiva, sí a muy largo plazo, devolviendo la costa a lo que parecía que era en los años 60 y, según han dicho, blindándola contra el cambio climático para los próximos 50 años. Queremos saber qué opinan los vecinos de la zona, de esa regeneración, de esos trabajos, de ese dragado de arena y de esa recomposición, que ahora mismo, también se ve afectada por las intensas lluvias, y no sé si eso está afectando de manera negativa esos trabajos. Tengo al teléfono a Guillermo Casanova, portavoz de la Asociación de Vecinos de la Dehesa del Saler. Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Buenos días a todos los oyentes de Cadena COPE.
La verdad es que esto está, bueno, culminando un proceso muy largo que habéis sufrido, sobre todo los vecinos, que son los que tenéis más cerca esa parte de nuestra costa, que se inició en el año 2006 o 7, creo, y que por fin parece que se está haciendo algo después de mucha reclamación, ¿no?
Sí, efectivamente. Esto no es una cosa que haya sido fruto de las ocurrencias. Nosotros los vecinos lo llevamos advirtiendo desde más atrás del año 2006-2007, como bien decías.
Sí.
Al principio sí que hemos de decir que estábamos solos, nadie nos creía, nadie pensaba que esto iba a ser posible. La decisión unilateral del Ministerio era simplemente demoler absolutamente todo. Por parte del Ayuntamiento de Valencia también se plantearon esta situación, el demoler. Y nosotros siempre hemos apostado por la esperanza y por la restauración y regeneración de nuestras playas. Uh-huh. Nuestras playas que fueron, por otra parte, compradas al desde el Ayuntamiento de Valencia al Estado allá en 1911 en un acta firmada por el bisabuelo de su majestad, el rey Felipe VI.
Caray. Y bueno, ¿cómo vivís ahora esta situación en la que por fin esas grandes máquinas están dragando arena en el fondo marino, vaya, y trayéndolas para recuperar no sé qué cantidad de metros? Vamos, una cosa que ya va a dar gusto ver, ¿no?
Sí, bueno, digamos que poco a poco, cuando vas grabando con los móviles fundamentalmente, ¿no?, y vas haciendo fotomontajes y vas viendo cómo se suceden los trabajos, vemos que poco a poco esto ya va avanzando. Va avanzando y se está empezando a ver ya esto de otro color. Los proyectos de ingeniería tienen sus complejidades. Pensamos que lo están haciendo bien desde nuestro punto de vista. Vemos que las empresas y los trabajadores que están ahí tremendamente implicados en su día a día también miran al cielo como nosotros y miran al mar. Pues de esta situación también depende su continuidad y el éxito de los trabajos, que confiamos que vaya bien.
Después de episodios como los que pasamos hace años con aquello del temporal Gloria, estas últimas danas, lógicamente no tan intensas, ¿han provocado algún tipo de problema o no crees tú que esté afectando?
Bueno, a ver, las inclemencias climáticas siempre provocan problemas, pero estos problemas gracias a la tecnología, y los buenos técnicos con los que cuenta España, se solventan y se solucionan. El último temporal sí que ocasionó un pequeño destrozo en el camino que utilizan los camiones para ir restaurando la playa, restaurando lo que es el espigón.
Sí.
En curva de la Gola de Puchol, pero aquello ya se solucionó y continúan los trabajos normales. Se adaptan los calendarios, se adaptan las intensidades de los trabajos y todo continúa.
O sea, que sí que estés viendo que están siendo efectivas, ¿no?, esas labores de regeneración.
A ver, los resultados se verán desde luego cuando estén completamente acabadas las obras. Ahora lo que sí que estamos viendo es que todo está discurriendo como entendemos que debe discurrir. Veremos los resultados más adelante y podemos ser críticos o no,
claro.
O desde luego desde el punto de vista constructivo, que siempre esta asociación ha intentado ser constructiva y aportar nuestras mejores soluciones y basados, por supuesto, en la experiencia y en los contactos que hemos tenido con otras entidades de toda España.
Qué bien. Has mencionado un espigón en curva.
Sí, sí, efectivamente. O sea, a ver, uno de los problemas que desde luego nos comentan todos los ingenieros que tratan sobre la dinámica litoral es el evitar la rigidización de las playas. Es decir, los espigones perpendiculares,
sí,
parece ser que no están siendo soluciones globales a todo el problema, ¿no?, de pérdida de arena en las playas. Con lo cual, en el proyecto que se nos enseñó en 2018 y luego en su trámite de impacto ambiental del 2019, vimos que para evitar estas rigidizaciones de las playas se estaban haciendo los espigones en forma de curva, de manera que los sedimentos que vienen de la zona norte puedan saltar a la zona sur. De manera que se van repartiendo y no se quedan solamente alojados en un único punto.
Qué buena solución, ¿no? Sí, definitivamente resulta tan efectiva como parece.
Quería además decir que esto es un camino, largo, ¿sí? Forma parte de un proceso, y lo que entendemos es que hay que devolver la funcionalidad total a todo este entorno, no solamente las playas, la funcionalidad medioambiental asociada a las playas, sino también, desde luego, la turística, y ahí forma parte también los usos hoteleros, que no se deben abandonar, uh-huh. Y se debe de recuperar todos los hoteleros y los hosteleros para el disfrute, al fin y al cabo, de todos los valencianos, que ya lo hemos pagado con creces desde hace ya más de 100 años.
Sin olvidar que estamos en una zona especialmente sensible, que es un parque natural, el Parque Natural de la Albufera, que también discurre, ¿no?, por toda esta franja litoral de tanta extensión. O sea que
efectivamente, además, el riesgo de salinización de la Albufera de Valencia siempre también lo hemos advertido al ver la disminución de la anchura de estas playas, uh-huh. Con lo cual, pues claro, está en juego el parque natural, está en juego un espacio protegido de fama mundial, Red Natura 2000, y además financiado toda su conservación con fondos europeos, con lo cual confiamos en que quien paga, que es la Unión Europea, pues al final esté satisfecho, como pensamos que estaremos satisfechos todos los valencianos.
Pues esa es la mejor noticia que me llevo de esta charla, y es la satisfacción también de vosotros, que día a día habéis visto primero la degeneración de esas playas, con el susto, lógicamente, que provoca perder un patrimonio de incalculable valor, y segundo, ahora la regeneración de esas playas, que, como decían, bueno, parece que Costas afirma que nos las va a devolver a como estaban en los años 60. Guillermo Casanova, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Carlos. Un saludo a todos los oyentes de Radio Cope Valencia.
Mediodía.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Hace ilusión, ¿no?, a poder recuperar esa playa. Ya se imagina uno ahí el verano que viene, o incluso cuando haga un poquito de buen tiempo, o sea, para pasear, con una anchura considerable y un entorno, pues, que es una auténtica maravilla, como es todo el parque natural de la Albufera. Y nos explicaba Guillermo Casanova, bueno, su satisfacción y la de todos los vecinos de la zona a ver esos trabajos. Yo me pregunto qué opinarán los expertos, y aquí tenemos uno en Valencia, en la universidad, que sabe mucho de esto, al que siempre hemos consultado y que queremos que nos dé su opinión de nuevo en torno a esta regeneración, esos trabajos de recuperación de nuestras playas. Estoy hablando del profesor Costa, Pepe. Perdón, lo estoy diciendo mal, voy a decirlo correctamente, porque se me ha ido un poco el santo al cielo con el nombre del profesor, del catedrático que tenemos a continuación, Pepe Serra, profesor Serra, para que nos explique, cómo ve estos trabajos él, si es tan optimista como dicen desde el ministerio con estas playas. Profesor Serra, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Vamos a ver, la regeneración está bien. Es decir, verter casi 3 millones de metros cúbicos de arena a la playa, pues perfecto. El problema es que de alguna manera hay que hacer que esa aportación esté mucho tiempo en la playa, protegerla frente a los temporales. Y estamos viendo unos episodios de Dana, que vamos a decir, semana sí, semana no, y la del medio, sí. tenemos una Dana. Y el problema de la Dana, de los temporales y el oleaje, es que eso aumenta lo que es la capacidad de transporte, y lo mismo la arena que vertemos hoy, pues a lo mejor dentro de un mes la mitad se puede haber ido.
Ostras. O sea, que y eso vuelve a su sitio, ¿no? Yo creo que están extrayendo la arena desde un banco que hay a la altura de sí. Cullera, si no tengo mal entendido, ¿no? Pero el mar tiende a recuperar lo que es suyo, ¿no?
Hombre, sí y no. En este caso, lo que ocurre es que la arena que se vierta se irá hacia el sur, se irá hacia mayores profundidades, pero volver, digamos, al banco de Cullera no volverá, evidentemente. Uh-huh. O sea, a lo mejor resolvemos temporalmente el problema de las playas del Saler, la Abre del Gos, la Garrofera, y beneficiamos a las que están al sur, Sueca, Perelló, Perellonet, etcétera, etcétera.
Ya. Por tanto, usted no lo veo muy optimista, ¿no?, respecto a esta actuación, de que vaya a ser la definitiva, como nos han dicho.
Definitiva no va a ser. Es decir, lo que hay que hacer es que a la actuación que se está haciendo, sí, haber hecho antes, digamos, unas obras de protección de esa arena, reducir la energía del oleaje que llega a la playa, que se puede conseguir mediante diques exentos o arrecifes artificiales. Es decir, algo que nos asegure que la arena esté mucho más tiempo en la playa.
Es evidente que esta no es una regeneración temporal. Es decir, no es aquella típica regeneración que se suele hacer para salvar la temporada estival, la temporada turística, que nos dura justamente eso, ¿no? Pues una temporada y luego desaparece. Esta tiene un propósito de larga duración. ¿Por qué cree usted que se desestima esa opción de los arrecifes paralelos a la costa a gran profundidad que, como usted explica, pueda proteger la costa?
Pues esa pregunta no me la hagas a mí, pregúntaselo al ministerio, que es el que decide qué es lo que se hace. Pero de todas maneras habría que hacer algo, apoyar algo esa aportación, porque evidentemente además la arena se irá yendo con los temporales normales y corrientes.
Ya.
Y hombre, volver a la posición del año 65 lo veo difícil, no creo que se recupere en principio.
Sí.
Y en todo caso se retrocederá, porque lo que suele ocurrir cuando se hace una alimentación artificial es que, como la arena lo colocas en la playa seca, pues ves que la anchura de la playa aumenta.
Sí.
Pero incluso los propios temporales, los normales, lo que hacen es reordenar esas arenas y siempre hay un retroceso de la línea de costa. Que eso es normal y lo que hay que esperar.
Correcto. Si el puerto no se hubiera ampliado y si no nos estuviéramos bebiendo el Turia antes de que desemboque, ¿la playa todavía estaría como estaba? ¿O es un efecto inevitable esto de que se vaya un poco comiendo la arena con el paso de los años?
Sí, digamos que el efecto barrera total que hace el puerto está ya desde los años 70, prácticamente. La última ampliación que se ha hecho al norte, que se terminó en el 2010, mejor dicho, lo que es el cierre de la ampliación, las playas del sur no se enteraron de esa obra, ni mucho menos. Tal vez el principal, uno de los problemas, aparte del puerto, evidentemente, es el que, lo que has dicho, que el agua del Turia no la bebemos. Entonces, normalmente el río, en condiciones naturales, llevaría agua hasta la desembocadura y llevaría arenas hasta la desembocadura. Mm. Y luego la dinámica litoral distribuiría esas arenas a lo largo de la playa. El caso es que la alimentación natural no existe.
Ya. Los sedimentos que llevaba el río, ya no disponemos de ellos, ¿no?
No, están en los embalses. Claro. Ahí están.
Sí,
almacenados, que se podían utilizar, sacarlos de ahí y devolverlos al cauce. Pero, claro, si tuviéramos cauce con agua.
Ya, claro. Que tampoco lo tenemos. Tenemos un cachito
tampoco
ahí de agua
tenemos
a la parte final y ya está.
Efectivamente, como se dice, ¿dónde desemboca el Turia? Pues en la presa.
Claro.
Ya está.
Sí. Oye, encima ahora se quiere hacer una actuación también en ese cauce para regenerarlo, ¿no? Y que, en fin, convertirlo en una zona verde, natural.
Sí, pero no sé hasta qué punto puede ser práctico.
Uh-huh.
Y no va a traer arenas, desde luego.
Ya, pues claro, efectivamente, ¿no? Si hay plantas no cabe ¿no? otro tipo de acción.
No, uh-huh. No.
Claro. Pues, profesor, nada, no nos queda más que esperar que acaben esos trabajos. Seguramente van a dejar una playa realmente bonita, vistosa y extensa.
Y hay que aprovechar en el momento que termine la obra para disfrutarla.
Sí.
Bueno, ya veremos.
La opción de que en una futura actuación sea la de colocar un arrecife, esa siempre está ahí, ¿no? O sea, que con la playa regenerada se podría hacer eso, ¿no?
Sí, se podría hacer perfectamente. Tanto colocar arrecifes artificiales a baja profundidad o diques exentos a nivel medio del mar o sumergidos.
Y además
siempre es una solución que está ahí.
También sería bueno, ¿no?, para la fauna marina.
Sí. Sí, en el caso de la malva rosa, que se colocaron tres módulos, la recuperación del ecosistema ha sido evidente.
O sea, que eso ya se ha probado y se sabe que funciona bien, ¿no?
Se ha comprobado y se ha visto que funciona.
Bueno, pues esperemos que de nuevo alguien tenga a bien tomar esos datos, ¿no? Y replicar aquello que ya sabemos que va bien, que no funciona, vaya.
Claro, eso es lo que hay que hacer. Hay que probar, hay que ensayar otros tipos de soluciones y si funcionan, replicar. Muy bien.
Profesor José Serra, catedrático de Costas y Puertos de la Universidad de Valencia, muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar con usted.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296.
En la tarde de COPE más Valencia, La Tertulia. De lunes a miércoles y de 6 a 7 de la tarde, la opinión más especializada, el debate y todos los protagonistas de la actualidad valenciana. Tertulia en COPE más Valencia, 92.0, cope.es y aplicaciones para dispositivos móviles. Dirige Vicente Ordaz.
Judez Joyeros, de los mejores, los primeros. Diseño y fabricación de alianzas y anillos de boda, joyas para bautizos y comuniones y los únicos a precios de fábrica. Judez Joyeros, en Matemático Marzal 1 de Valencia. Llévatelo hoy y págalo a plazos. Y de regalo, limpieza y pulido de tus joyas gratis.
Déjame que te cuente que Mivasa, la empresa que gestiona el agua que nos llega a nuestras casas aquí en Valencia, quiere premiar tu compromiso con la sostenibilidad regalándote un iPhone 14 de una manera muy fácil. Simplemente tienes que sumarte a la factura electrónica para limitar el uso del papel y entre todos aquellos que hagamos este pequeño gesto va a sortearse cada mes un iPhone 14. Tan sencillo como entrar en la página web emivasa.es, como digo, sumarte a esa factura electrónica y de paso, pues hacer ese pequeño gesto para mejorar entre todos el planeta gracias a Emivasa.
Restaurante Albufera. Ven a degustar nuestros exquisitos platos de cocina típica valenciana en un entorno privilegiado. Parque Natural El Palmar, en la Plaza Sequieta 5. No te pierdas la experiencia. Calidad en un entorno diferente. Restaurante Albufera. Reserva en el 961-620387. Ah, y si vienes en bus, te pagamos el ticket.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos con la información televisiva, de la teleconvencional, también la de las plataformas online y de streaming in live. Oh, qué nivel de inglés tengo, de verdad.
Streaming in live. Insoportable.
¿Cómo domino en inglés, si es bajito y se deja? Bueno, ¿qué tal, Ainhoa? Hola.
Hola, Carles.
Hola, Marce.
Hola, hola.
Bienvenidos, como siempre, a Voces a 45. Mientras cada uno de los que están ahora mismo en su casa en esta tarde del domingo están haciendo sus planes.
Al escuchar el nombre de Pepe Domingo Castaño, también sabemos que dedicó toda la vida a la radio. Pero el gallego, sabemos que también estuvo en la televisión, un lugar donde hizo disfrutar a los amantes de la música, como en este programa en 45.
Están haciendo sus planes para pasar una tarde feliz. Hoy el programa está dedicado en Voces a 45 solamente a ellas. Ellas son...
Y ojo, Jamison, atención a quien tenía.
Janet, Lolita
y también en 300 millones.
Hola, bienvenidos como cada semana a esta casa grande que es 300 millones.
Un programa de variedades emitido desde España, desde el 77 hasta el 83, vía satélite a todos los miembros de la OTI. Un programa que alternaba, seguro que Carles se acuerda, porque ahí no hay yo, no estamos ni para decir.
Pues sí, la OTI me suena lejano, ¿eh?
Sí, me acuerdo.
Bueno, se alternaban actuaciones musicales con entrevistas, reportajes y concursos. Y además también se atrevió con la música.
Viste pantalón vaquero y las camisas.
Por supuesto, no podíamos dejar de darle este sentido homenaje a Pepe Domingo Castaño, porque también forma parte de la historia de la televisión en nuestro país.
Historia de España, en general.
Lo hacía regular, ¿eh? Sí, regularmente una maravilla.
Bueno, ayer volvió Ana Rosa. ¿Qué tal la visteis?
Pues diferente, no, como cada temporada.
Sí, ¿verdad?
Yo no la he visto.
Vale.
Igual la he visto y no la he reconocido.
Es que se puede ser otra cosa también, claro, sí.
Pero una reina, ¿eh?
Puede ser.
Ojo, cuidado.
Tras
muy
19
bien.
Años no, no siendo la reina de las mañanas, con el permiso de Maritere, que en paz descanse, vuelve en la franja que ocupó Sálvame durante 14 años. Pero por favor, que le escriban bien los nombres de los invitados, que luego pasa lo que pasa.
Vamos a ello.
Bien, no sé si...
A mí también me pasa, ¿eh?
¿El qué?
Y me los llevo yo.
Ya. O sea, Mario Barquerizo y Alaskala. Lo vuelvo a poner.
Mario Barquerizo, Alaskala, Mario Barquerizo, Alaskala, Mario Barquerizo,
Alaskala. Maravilloso. Tendrá equivocarse, ¿eh?
No. Eso es como cuando hay una piedrecita en el camino que sí. Ya vas tropezando, ta, y ya hasta el final.
Exacto.
Ay,
pobre Tamegua, que era el primer día.
No fue lo más visto, fue lo más visto la serie de la primera de televisión española, La Promesa.
Uy, oye, le va a costar a Telecinco remontar esto, ¿eh?
Bueno,
¿no?
Bueno, ya veremos.
Se han puesto ya la reina de las mañanas, pues en la tarde, pero no sé yo.
Quien ha remontado sin duda alguna es Disney Plus, porque tiene dos récords en menos de dos semanas. Estamos en la página 5. Con más de 18 millones de visualizaciones, tuvo un récord con La Sirenita en sus cinco primeras días de que la podíamos ver bajo demanda en Disney Plus.
¿Pero ya no se puede?
Pues atención, porque Elemental ha arrasado estas cifras. 26 millones y medio de visualizaciones. Sí, Ainhoa, puedes ver La Sirenita.
Ah, vale, qué susto. Digo, me despista y no la veo.
Y puedes ver Elemental, querido Watson, como el queso, qué rico está.
¿Qué va esta?
¿Qué?
¿Qué va Elemental?
Disney Pixar. Bueno, bien, más cosas, que se me acaba el tiempo. Me queda un minuto. Jennifer Aniston, que vuelve con The Morning Show a Apple TV, tercera temporada en Netflix, segunda temporada del Club Estambul, y El Mundo en Llamas, que ha regresado a Movistar Plus también. Se estrena en Amazon Prime Video. Puñeteras redes sociales, digo puñeteras por no decir la palabra que toca. Además, esta semana también podemos ver Irresistible y la última temporada de Sex Education.
Me encanta.
Netflix.
Todo.
Maravilla.
No me da tiempo a apuntar nada, así que ya iré luego yo al salto de la mata.
Toma, toma, te doy el guión.
Vale, sí, por favor, sí, pero a partir de la página 5.
Es que lo he escrito bien, ¿eh? Lo he escrito bien, no, no como lo de Ana Rosa.
Yo no me entero de nada. Gracias,
bueno, me enteraba de la información, sí, pero
que a las 5 tienes a tardear.
Gracias
la tarde
a los dos,
con Ana Rosa.
Marce, Ainhoa. Ahora sigue Mediodía en COPE,
mediodía con Pilar
García Muñiz. Luego los deportes, Mediodía y Luz de Cruce, hasta 6:30, ¿eh? Lo tenemos todo. Y la web, no te olvides, ¿eh? COPE.es/Valencia. Para estar informado por tierra, mar y aire. Hasta mañana, adiós.